un año en el cual, bueno, pues el Extremadura sea capaz de despegar en ese sentido y ojalá acabemos la temporada en una posición que bueno, que la región cuanto menos tenga a la Extremadura en categoría de plata.
Bueno, llamábamos al presidente del Extremadura por el tema deportivo, evidentemente, pero cualquier fin de semana podríamos haber llamado al presidente del Extremadura para hablar del tema deportivo, pero la excusa, la percha, era precisamente por el tema del tren. Ha saltado a todos los noticieros, en las portadas de los periódicos. Hoy veía la portada del ABC, del diario La Razón, también en El País, en El Mundo, referencias a lo que ha ocurrido en ese primer tren del año y que ha destapado un gran problema, ¿no? Que es que no hay infraestructuras suficientes. Como extremeño, como presidente del Extremadura, entiendo que esto es algo que el fútbol y el deporte también sufre en la región, en la comunidad.
Yo creo que es una reivindicación que debemos hacer todos los extremeños. Cuando hay una cosa de interés común en el cual todos salen beneficiados, yo creo que todos debemos levantarnos en función de, bueno, de hacer una reivindicación, ¿no? Cuanto menos, creo que es una labor que no depende de nosotros. Nosotros lo único que podemos hacer es, evidentemente, alzar nuestra voz. Pero yo creo que hay determinados momentos, y es una reflexión personal, en las cuales los políticos no actúan de la manera que convenientemente yo creo que se debe actuar en relación a la sociedad, ¿no? Yo creo que hay intereses comunes, un interés común para todos los extremeños, yo creo que es el tema de tener un tren ya no digno, sino yo creo que esté a la altura de las circunstancias que existen en el resto de comunidades españolas. Y en ese sentido yo creo que muchas veces la clase política actúa de una manera incoherente, ¿no? Incoherente porque cuando tienen el poder son los principales valedores para que cualquier proyecto de interés común sea el que se tiene que realizar y son las oposiciones las que se ponen en contra y viceversa. Y no sé si me he explicado con claridad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que todos debemos estar unidos en pos de conseguir algo que yo creo que para Extremadura le viene muy bien. Mira, deportivamente te comento un tema. A la semana cualquier equipo, salvo por cercanía, muy tal, puede ser Córdoba, puede ser Cádiz, el resto de los equipos es una auténtica odisea la que tienen que vivir para venir aquí al Almendralejo a jugar contra el Extremadura, ¿no? Imaginaros nosotros cada 15 días, ¿no? Pero ya me refiero como ponerlo como hecho anecdótico desagradable para que veáis un poco, en cierta medida, las consecuencias que tenemos, ¿no?, los extremeños en ese sentido. No disponemos de unas infraestructuras acordes a un país como España, que yo creo que está o debe evolucionar positivamente como una de los mejores países de Europa, y en ese sentido la verdad es que estamos ampliamente desfavorecidos. Creo que es un momento, después de todas las circunstancias que estamos viviendo, para todos levantar la voz en ese sentido, de ayudar. Y creo que ahí toda la masa política debe de ser, porque al final son los que nos representan, para poder dar ellos ese campanazo final a donde tengan que darlo, para poder dar ese espaldarazo, para que cuanto menos Extremadura en un momento determinado tenga la posibilidad de poder estar a la altura de otras comunidades. Y en ese sentido, bueno, pues desde la Extremadura Unión Deportiva, y en mi persona ayer por eso hice ese llamamiento, ¿no? Simple y llanamente por dar, yo creo, una voz a la mayoría de los extremeños, por no decir todos, ¿no?
¿A usted le ha ocurrido algo en primera persona o conoce a alguien cercano, algún familiar que le haya pasado algo a la hora de desplazarse, salir o volver a Extremadura?
No, la verdad no. El tren no lo he cogido nunca, pero porque sabemos perfectamente en Extremadura que coger un tren es una odisea. Pero ya no por el hecho de que es una odisea sin tener ninguna avería, cuanto más si la tiene. Yo, por mi trabajo, estoy acostumbrado al coche. Nosotros, aquí los extremeños, lo que sí estamos acostumbrados a hacer muchos y muchísimos kilómetros. La carretera, por ejemplo, para ir a Madrid es algo que ya yo creo que te la conoces de carrerilla y de memoria, porque para cualquier gestión que tengas que realizar a cualquier nivel, Madrid al final lo utilizas como enlace para cualquier tipo de comunicación, que luego ya sea avión, ya sea AVE, ya sea cualquier circunstancia que tengas que hacerla, ¿no? Pero sí, en referencia a algún que otro familiar o algún que otra persona conocida, sí, y ellos te lo cuentan, que es una auténtica odisea y que salvo que seas una persona en un momento determinado bohemia, que te quieras leer un libro en el tren de una manera por ir viendo paisajes, no creo absolutamente que nadie se se atreva, ¿no? Y más con las consecuencias que están ocurriendo, las circunstancias que están ocurriendo últimamente, las cuales, bueno, yo creo que son en los tiempos que corremos lo que vivimos, y no podemos ir en una España de dos velocidades. Eso al final yo creo que es contraproducente, y evidentemente todos debemos luchar para que esto, cuanto menos, que coja un cariz en el cual se, por lo menos, se mire a Extremadura con cariño. Y el cariño se demuestra con acciones, no el simple hecho de decir ya os ayudaremos, haremos lo que tengamos que hacer. Aquí también pagamos impuestos, aquí también somos trabajadores, aquí también hacemos todo lo habido y por haber, por intentar contribuir a la masa nacional en la medida de nuestras posibilidades, pero siempre levantándonos a la misma hora que cualquiera, acostándonos igual de tarde que cualquiera, trabajando en pos de conseguir llevar absolutamente o intentar hacer nuestra comunidad lo más grande posible para que luego esa repercusión extienda en toda la sociedad, ¿no? Entonces creo que somos acreedores también al hecho de reivindicar cuanto menos esta circunstancia, y por eso estamos ahí.
No me quiero meter en temas políticos porque creo que tampoco nos atañe, pero claro, cuando ve reivindicaciones que hay desde otros lugares de España como Cataluña ahora mismo, o antes País Vasco, ¿qué piensa el presidente del Extremadura?
No, ya no me meto. Ya no me meto porque ya te digo que a mí el tema, en política, lo único que he aprendido ha sido las circunstancias de que, como decía aquello de yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Creo que era Ortega y Gasset, ¿no? Cada uno es como es y sus circunstancias. Y los políticos yo creo que son iguales. Cada uno es como es y sus circunstancias, y en un momento determinado interesa una cosa y en otra estamos acostumbrados continuamente, pero de un partido político y de otro, ¿eh? A mí lo que sí me, desde el punto de vista que pueda en un momento determinado no molestarme como esto de a pie, es más que nada de que hay momentos de que se realizan una serie de reivindicaciones que si otros saliéramos a reivindicarlas, yo creo que serían de mucha más razón, ¿no? Pero eso ya entramos en una esfera en la cual yo soy, en ese sentido, siempre desmarcado de cualquier circunstancia, que la verdad que no tengo ninguna afiliación política, ni, y si te digo la verdad, te puedo confesar que en momentos determinados he votado a un partido y en las siguientes legislaturas he votado a otro, ¿no? En función de la persona o en función de lo que yo en ese momento estimaba oportuno. Pero sí es verdad de que la clase política del país, y en las últimas circunstancias lo estamos viendo, yo creo que muchas veces se prima más los intereses del partido que los intereses generales. Esa es la única opinión personal que te puedo dar.
La reivindicación, por lo que veo, también ha llegado con algo de humor, porque bueno, en la campaña de renovación de abonos del Extremadura, se lee, aparece la imagen de un ave que tiene además el escudo del Extremadura y pone pasajeros al tren, puntos suspensivos, al tren de la Liga, y entre paréntesis apunta: el de la foto es una leyenda urbana. Supongo que esto lo han preparado en estas 48 horas, ¿no? La campaña.
Bueno, eso se ha hecho también de una manera de hacer un guiño reivindicativo lo más jocoso posible, ¿no? Dentro de la gravedad de la causa, ¿no? Pero sí es cierto de que al final es sentirnos un poco olvidados, ¿no? Y muchas veces esas circunstancias al final lo único que crean son diferenciaciones. Por eso, sea lo que te refieres con la pregunta que me has hecho, pero tampoco quiero hacer mucho hincapié en ese sentido, no vaya a meter en un charco y luego al final salga demasiado mojado, ¿no? Pero vamos, que sí, que en principio nosotros lo que hemos querido es hacer alguna gracia en ese sentido, llamar la atención de una manera lo más atractiva posible y que llegue a la gente en ese sentido, ¿no?
Yo no me resisto a hacerle al presidente del Extremadura una pregunta deportiva. El mercado de invierno ha empezado hace 3 días, Presi. ¿Cuántas ofertas le ha llegado ya a usted por Enrique Gallego?
Pues ciertamente ninguna.
¿No?
La verdad que no. Son todos rumores. No hay ninguna cosa en firme. No tenemos absolutamente nada. Es cierto de que en momentos determinados, rumorología, situaciones en las cuales a través de terceras personas te llegan ofertas o conatos de oferta, eso sí es cierto, no lo puedo negar, pero oficialmente al club no ha llegado ningún tipo de oferta aún por él. Evidentemente esto acaba de empezar, estamos plenamente convencidos de que en algún momento nos llegará alguna situación, tendremos desde el club que tomar algún tipo de decisión o determinación, pero bueno, nosotros ahora mismo lo que estamos muy mentalizados en el partido que inicia el año contra el Alcorcón, que Enrique Gallego está con nosotros. Ojalá siga en esa racha con los dos, porque la verdad es que está haciendo una temporada para enmarcar, y esa temporada para enmarcar está haciendo que el Extremadura, bueno, pues sume puntos, porque la verdad que los goles al final es lo que te da. Y ojalá, y es el deseo del club real, que ojalá se pueda quedar con nosotros esta temporada, porque lo consideramos pieza clave y fundamental para mantener la categoría.
No, pues si alguien está despistado, Enrique Gallego, un pelotazo de hace unos meses del Extremadura, 32 años, lleva 14 goles, es el pichichi de la Liga 1-2-3, el pichichi de la Liga de la Segunda División.
Pero sí, si alguien quiere llevárselo, que vaya en tren a Almendralejo. Sí.
No, entrena, llega.
por eso.
Sí, exactamente, tiene razón, sí. Si lo dice así, sí, que venga en tren.
Bueno, pues Presi, buen viaje hacia Madrid. ¿Asuntos relacionados con el fútbol?
Sí, 50-50, como decimos. Ya aprovechamos algo de negocio y, bueno, y también un poco de visitar la liga para hacer una serie de preguntas para el tema del límite salarial y demás. Y bueno, en principio vamos a ver cómo empieza la temporada, a ver si tenemos también posibilidades nosotros de abrir esa ventana para, con el límite salarial, tener la posibilidad de apuntalar un poco el equipo en esas posiciones que la dirección deportiva ha determinado. Y bueno, vamos a hacer un poco una serie de cuestiones que llevamos en carpeta.
Presidente, el asunto del Reus, claro, ustedes son uno de los rivales para mantener la categoría del equipo catalán. ¿Cómo lo ve usted?
A ver, yo desde la distancia no te puedo comentar mucho más que lo que leo, ¿no? Lo que leo, lo que sale en prensa, lo que sale en determinados espacios, ¿no? También, bueno, la reunión que tuvimos todos los presidentes de Segunda División A con el señor Tebas, que nos explicó un poco la circunstancia, que también tuvo el momento de réplica en aquel momento el Reus, ¿no? Es un hecho, ¿verdad? Que
creo que justo hemos entrado en una zona en la que la cobertura no es correcta. Creo que, Manuel, ¿estás ahí?
Sí, sí.
Sí, ahora. Justo habíamos dejado de escucharte nada, 5 segundos.
Ah, bueno, no, lo que te comentaba que era una circunstancia, la verdad, que no deseosa para nadie, ¿no? No deseosa para nadie, sobre todo, evidentemente, para el Reus, ¿no? Y más hoy en día, nosotros somos unos recién llegados, y lo que sí nos hemos dado cuenta es el magnífico funcionamiento, bajo nuestra humilde opinión, que tiene el mecanismo ahora mismo instalado por la Liga para los clubes, en ese sentido, del control económico, ¿no? Nosotros, desgraciadamente, en Almendralejo sufrimos con el antiguo Club Fútbol Extremadura, que estuvo en la élite del fútbol nacional, como bien sabéis, estuvo 2 años en Primera División, tuvimos varios años en Segunda División A, y como consecuencia de quizás ese no control económico establecido que había en aquellos momentos, el Club Fútbol Extremadura tuvo que desaparecer, ¿no? Hoy en día me extraña mucho con esos mecanismos lo que le ha sucedido al Reus, francamente. No llego a entender, evidentemente, son circunstancias internas que habrán provocado ese hecho, pero la verdad que es un hecho ciertamente triste, es un hecho que ojalá, por el bien de la competición, se puedan seguir compitiendo de aquí a final de temporada y luego ya lo que tenga que dirimirse, pues allá sea, ¿no? Nosotros desde la Extremadura lo único que podemos decir es que intentamos un club lo más transparente posible, un club que intenta, con sus recursos, pues intentar estar al día en todas las circunstancias. Así nos han educado desde que creamos el club en el año 2007, así nos lo ha hecho saber la Liga de cómo quiere que funcionemos, y nosotros somos unos chicos muy aplicados y vamos a intentar estar mucho tiempo así si podemos.
Bueno, Manuel, mucha suerte para el partido este fin de semana, la misma que le deseamos al Alcorcón, y eso sí, esperemos que tener a un equipo extremeño mucho tiempo en el fútbol profesional, y que ojalá la reivindicación de todo el pueblo de Extremadura, de toda la comunidad, también se vea reflejada a través del deporte, de José Manuel Calderón y de otros deportistas que lo han dicho, en que alguien ponga remedio. No es una cosa de un día para otro, porque no se hace una línea de tren buena de un día para otro, pero que alguien ponga remedio para que Extremadura esté bien comunicada. Buen viaje, presidente.
Nada, muchas gracias por la llamada. Un abrazo. Gracias a todos.
Manuel Franganillo, el presidente del Extremadura Unión Deportiva. Son las 12 de la mañana y 44 minutos, 11 y 44 en Canarias. Enseguida hablamos de balonmano.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
oyentes de La Claqueta, como director del programa de cine más veterano de la radio en España, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Escucha La Claqueta los domingos de 8 a 9 de la mañana y la segunda hora estará disponible en el podcast de Radiomarca Barcelona.com el mismo domingo. Además, los sábados de 9 a 11 de la mañana vía streaming podéis escuchar la grabación de las dos horas si os conectáis a radiomarcabarcelona.com/laclaqueta.
La Claqueta, con Pepe Nieves en Radiomarca. Nosotros sabemos lo que te gusta y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas. Me gusta. Un programita de media hora con motos, coches, pero ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Marca Motor? Si tiene Fórmula 1 y rallies.
¡Marca Motor!
Pero claro, ¿y si hablamos de pilotos jóvenes, desconocidos?
¡Marca Motor!
Competición, ¿no?
Competición.
Marca Motor Competición. Los domingos a las 11 con Jesús Poveda en Radio Marca.
¡Y después el fútbol!
Radio Marca.
López, tienes que estar pendiente ya, desde ya tenemos que estar pendiente del balonmano.
Sí, señor.
Este 2019, la primera gran competición internacional que va a haber, va a ser precisamente esa, la del balonmano. Si no me equivoco, ¿verdad, Jorge Dargel? Muy buenas.
No te equivocas, buenos días y feliz año.
Feliz año, feliz año. Mundial de balonmano empieza el próximo día 10. Pero antes tenemos ya, bueno, la preparación habitual además de estas fechas, que es el Memorial Domingo Bárcenas, ¿no?
Eso es, hoy comienza a las 8 de la tarde, ante Arabia Saudí. Recordemos que es el típico torneo que juegan tanto las guerreras como los hispanos siempre antes de un gran campeonato. En este caso, pues le toca al combinado masculino dirigido por Jordi Rivera. Como bien dices, comenzó ayer, día 2, la segunda etapa de concentración, de preparación para ese inminente mundial que, como bien comentabas antes, empieza el 10 de enero, del 10 al 27. Y en tierras palentinas se disputa este trofeo internacional Domingo Bárcenas desde hoy. Repito, Arabia Saudí a las 8 de la tarde, ya mañana llegará Bielorrusia y Polonia, uh-huh. Es decir, desde hoy hasta pasado mañana. Y bueno, pues evidentemente para ultimar los últimos conceptos tácticos de preparación, yo creo que es una de las pruebas de nivel ante equipos que, bueno, pues quizás son a priori inferiores al combinado español, pero siempre viene a frente, a terminar de pulir los últimos detalles, tanto a nivel táctico como incluso también físico.
¿Cómo llega la selección española? Porque igual mucha gente, y digo, me pasa en primera persona, podemos seguir a los clubes, a los equipos, pero el potencial de la selección, ¿vamos a poder hacer algo en este Mundial? ¿Somos favoritos o estamos en la terna de favoritos?
Te voy a responder rápido a ti o al que tenga alguna duda de la selección española de balonmano masculina. Somos vigentes campeones de Europa. O sea, es decir, ahora mismo, de los 17 jugadores que irán el próximo día 10 a Múnich, que es donde será la sede de la selección española en esa primera fase de grupos del Mundial, 16 estuvieron en el último gran campeonato, que fue el europeo de Croacia, donde España logró el primer oro para el balonmano masculino en europeo. Somos bicampeones del mundo, 2005-2013. España, evidentemente, parte no solo por los títulos que lleva en su historial, y el más reciente, que es, como decía anteriormente, en el pasado europeo, que fue histórico, sino porque es que además se mantiene un bloque, un estilo de juego que, evidentemente, hace tener mucha, mucha confianza en una selección española que parte no solo como claro favorito a llegar al podio, sino para luchar por el oro. Evidentemente, llegar a semifinales es el claro objetivo de la selección de Jordi Rivera y a partir de ahí soñar. Es que estamos hablando de que prácticamente 3, 4, 5 equipos pueden estar luchando por el oro. Rivales, evidentemente, como Francia, de Dinamarca, que juega como anfitriona. Recordemos que es Alemania y Dinamarca las que comparten por primera una sede de un mundial, los dos países anfitriones. Evidentemente pues puede estar también por allí, no sé, Suecia, la propia Alemania, también jugando en casa. Son Croacia, son un abanico muy grande de posibles candidatos al oro, pero España ahora mismo es una de las rivales a batir en el próximo Mundial de Alemania y Dinamarca.
Es decir, que la respuesta rápida es que sí, podemos hacer algo, y sí que incluso, dado que somos los últimos campeones de Europa, estamos obligados a por lo menos semifinales.
Sí, el objetivo es llegar a semifinales, es el claro objetivo. Recordemos que este año el Mundial vuelve a un formato que hace mucho tiempo que no se jugaba así en un campeonato del mundo, el formato que lleva el mismo europeo, Juan Arena, que es decir, primera fase de grupos, donde España pasan los tres primeros de cada grupo. España debería, sin ningún tipo de problema, pasar a la siguiente fase, pero sin embargo ya no hay cruces, no hay eliminatoria directamente a octavos de final como el último Mundial. Ahora hay una segunda fase de grupos que no solo es importante pasar, sino si hay que hacerlo con puntos. Recordemos que los puntos se acumulan con los rivales que pasan contigo, que se clasifican contigo a la segunda fase.
Bueno, también fue así, Jorge, en el último campeonato femenino, ¿no?, de balonmano.
Sí, claro, en el mundo femenino hay un cambio ahora mismo de formato. Ahora mismo el pasado europeo es el, por eso las chicas jugaron con ese mismo formato.
Claro,
es decir, volvemos el mundial, la IHF ha cambiado el mundial al europeo que al mismo formato que llevan los europeos, tanto masculino como femenino. Es decir, primera fase de grupos, segunda fase de grupos, lo importante, llevar puntos de la primera acumulados con los rivales que pasan contigo a la segunda, y después, eso, es decir, si tú pasas con puntos, tienes opciones normalmente de llegar a semifinales y ya directamente luego la final. Así que es decir que este año hay que tener importancia, quizá premia más este tipo de formato la regularidad de los equipos. Antes tú eres capaz de ganar todos los partidos de la primera fase de un mundial, te tocaba un cruce en octavos malo, tenías un día malo en octavos y te ibas a casa con cara de tonto. Ahora mismo yo creo que esa segunda fase de grupos pues evidentemente va a premiar que los que lleguen a semifinales normalmente sean los equipos más regulares.
Muy bien, pues yo creo que vamos a estar, no sé si emocionados, pero por lo menos con las ganas de que los nuestros hagan algo y lleguen lejos, ¿eh?
Hoy, yo te digo, Juan Arena, que seguro, yo no me quiero tampoco tirar a la piscina, pero vamos a estar, yo creo, como mínimo en semifinales.
Ya, pero a ver, luego hay muchas selecciones. Dinamarca y Alemania juegan en casa, luego está Francia. Sí. Ya solo con Croacia. Esas tres, ya.
Oh, y luego, ¡qué horror!
Y luego Croacia, y pero, luego Suecia, ojo, que siempre ojo, tiene...
Ojo con Suecia y con Noruega, que claro. Quizá muchos no las ponemos entre los favoritos y pueden estar ahí también en la final, ¿eh? Tanto Suecia como Noruega.
Vale. En fin, oye, te iremos llamando estos días para calentar un poquito la previa del Mundial, ¿vale, Jorge?
Sí, incluso si queréis con algún protagonista, que ya sabéis que en el mundo del balonmano son todos los jugadores muy asequibles y podemos tener algún protagonista de ahora mismo pues en tierras palentinas.
Perfecto, pues van a ser días de balonmano, así que ten cobertura en el móvil. Un abrazo, Dargel.
Un abrazo, un placer.
Chao, hasta luego. Son las 12 de la mañana y 53 minutos, las 11 y 53 en Canarias. Mira, tengo 4 minutos para el doblete de la caverna.
Claro. Es una noticia que a mí me ha sobrecogido, me ha sorprendido y estoy tremendamente ojiplático. Tú sabes que en Madeira, en Portugal, la tierra natal de Cristiano Ronaldo, nació en Funchal, hay una estatua.
Y de Pinocho. A ver.
Sí, bueno, voy a tener cierta relación. Hay una estatua muy grande de Cristiano. 2,40. Es de bronce. Pesa 800 kilos. Y se ha convertido en una especie de centro de peregrinación de los turistas que viajan a esa zona de Portugal. Cerquita del Algarve, muy bonita. Bueno, pues se ha puesto muy de moda.
Pero a ver, ¿Madeira o la zona de...? O sea, ¿de qué zona estamos hablando?
La estatua está en Madeira.
En Madeira.
Cristiano es de Funchal, cerquita del Algarve.
Vale.
Entonces, esa estatua de 800 kilos de bronce...
No, ¿no será la aquí del aeropuerto que tenía una cara
no,
así
no,
un poco
no,
rara?
No, 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 una estatua grande.
Ah, una estatua.
Una estatua vale, aquí, pedestre.
Esa que está como celebrando sus goles, ¿no?
Esa es. Sí. Bueno, pues ha puesto muy de moda...
¿Por qué?
Entre los turistas que visitan Madeira hacerse una foto con la estatua. Hasta ahí sería normal.
Claro, una estatua, pues te haces la foto.
Pero ¿no? Lo que sucede es que muchos turistas tocan la parte genital de la estatua de Cristiano Ronaldo.
Ay, no me digas que es de bronce.
En tanto en cuanto se ha desgastado completamente la zona, con perdón, paquetil de la estatua de Cristiano Ronaldo. De hecho, la estatua es de un color, excepto esa parte en concreto, claro, que sea decolorado.
Con las estatuas de bronce suele pasar, que se ponen más relucientes la zona donde...
Sí, vemos. Entonces, en marca.com, Marca Pass, hay una galería fotográfica de turistas bastante amplia, tocando, besando y, con perdón, incluso frotándose con esa merienda.
¿Frotándose también?
Sí, Juan Arena, sí. Sí, bueno, pues eso.
Y esa es tu caverna de hoy.
Bueno, ¿te parece poco?
Me ha gustado más que la del calendario.
No, el calendario era,
más tuya,
era
más
necesaria.
Tuya. Esta es más tuya.
Esta es accesoria. Yo, sinceramente, no tocaría esa parte.
Si te hiciéramos a ti una estatua de bronce y la colocáramos aquí en la redacción,
sí.
¿Qué parte crees que quedaría más desgastada?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda, la barriga.
La gente te tocaría la barriga.
Pasaría a décimos de lotería.
Sí,
tal.
Sí.
Sí, tengo dudas, tengo un par de...
El problema es que no hay bronce en el mundo para...
Claro, ese es el problema, por eso no me lo hacéis. 800 kilos y la gente va...
A tocar...
A la merendola.
¿A la merendola, López?
Sí.
Muy bien. Oye, ¿tú de quién harías una estatua o...?
¿En general
en general.
Futbolísticamente?
Sí.
¿En mi casa?
Sí, si pudieras llevarte una estatua y luego tocarle lo que quieras en la intimidad de tu casa.
Me costaría mucho no tocarle esa parte a una estatua de Fernando Torres. Me costaría mucho.
Creo que estamos dejando el programa en todo lo alto.
Listón muy alto para Sauquillo.
Sí, correcto.
Sí.
Pues muy bien, López, mañana más, ¿no? Oye, mañana ya es viernes, ¿no?
Mañana creo que es viernes.
Es que
sí.
Con esto de empezar el año estoy un poco perdido.
Mañana es viernes.
Vale, mañana es viernes. Pues mañana nos volvemos a encontrar por aquí, ¿vale?
Sí, señor.
Si queréis vosotros, oyentes, también a las 7 de la mañana.
Yo fuera una estatua.
¿A las 7 o a las 8?
A las 8.
A las 8.
Si yo fuera una estatua,
viene esta semana
todavía. ¿Qué me tocaría?
Las orejas.
Claro, mira, las dos.
No hace falta que seas una estatua, te las toco aquí.
Cuidado
mismo.
Que se ponen grandes, como Dumbo.
¡Qué orejilla, López!
Resignarte, seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hola, vecina, ¿ya has visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, ¿y no es mucho lío?
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Porque pintan Marsella un poco como el último destino al que te apetecería ir de turismo.
Bueno, ahora Borja Rosa.
Estés Roja. Donde estés, vente a los talleres de Radio Marca.
Apúntate en escuelaunidadeditorial.es hasta un 30% de descuento.
Te queremos.
Date prisa, ¿eh?
Si eres deportista, tienes una cita todos los viernes con En la Media, en Forma, el programa de suplementación y nutrición deportiva de Radio Marca. Joan Canals, Joan Prats y su equipo de nutricionistas te ayudarán a sacar el máximo rendimiento a tu entrenamiento con consejos para tu dieta y los mejores suplementos deportivos del mercado. Ya sabes, los viernes de 3:30 a 4 te esperamos en La Media, en Forma, con el patrocinio de los productos de suplementación deportiva Power Gym. Entra ahora en powergym.com e infórmate.
¡Gol, gol, gol, gol!
Si no te toca la lotería, aquí tienes el pelotazo de Marca. Entra y participa en elpelotazo.marca.com y llévate un Alfa Romeo Giulietta.
Uplothor. Hijo de postergar y de empatar. No, empatar no, que no les conviene a ninguno. Bueno, también podría ser la película esta de James Cameron que salen los muñecos azules estos de ojos grandes. Uplothor. Es lo que han hecho con el partido entre el Villarreal y el Madrid que se juega este jueves a las 9:30. Y lo único que tienes que hacer tú es... Escuchar. O sea, poner los oídos en Marcador con Edu García y Javi Amaro. Un partidazo. En serio, un partidazo. ¡Feliz 2019! ¡Marcadores! Escuchar. Claro. Radio Marca.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
la peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el halcón en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916 15 15.